Bueno, vamos hasta Valladolid porque a punto está de comenzar uno de los actos más singulares de su Semana Santa. Desde hace 80 años, al mediodía del Viernes Santo, en su Plaza Mayor, resuenan las palabras que Cristo dijo desde la cruz antes de morir. De los balcones cuelgan telas negras, en señal de luto, y presidiendo la plaza, siete pasos, uno por cada palabra. En este escenario, que recuerda a los antiguos de fe, Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, pronunciará el sermón de las siete palabras. La Plaza Mayor se encuentra nuestro compañero Javier Luna. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días desde esta Plaza Mayor de Valladolid, en la que acaba de comenzar a acceder esa trompeta y seguida de la trompeta la cruz de guía de la Cofradía de las Siete Palabras, organizadora de este sermón, como bien decía, sermón de las Siete Palabras. Esos cofrades van accediendo a la Plaza Mayor, donde están ubicadas ya las sillas en las que se han ido sentando los representantes de las 20 cofradías de Semana Santa de Valladolid, que hoy asisten en la mañana, en el mediodía de este Viernes Santo, al sermón de las Siete Palabras un año más. Una Plaza Mayor enlutada para esta ocasión, de los balcones del edificio donde hoy se levanta distintas casas, distintos domicilios, también un teatro, y que en su día era el convento de San Francisco. De ese edificio cuelgan telas negras en señal de luto, inmediatamente colocados debajo de esas balconeras, esos siete pasos, también Dimas y Jimeno, y gestas que esperan la llegada del Santísimo Cristo de las Mercedes, portado a hombros por la Cofradía de las Siete Palabras. En este mediodía del Viernes Santo nos acompaña el profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid y pregonero, que lo fue en el año 2022 de la Semana Santa de Valladolid. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes de COPE para toda España, desde este corazón de Valladolid, que se va llenando de mucha expectación ante el sermón de las siete palabras. Lo decía muy bien antes nuestro compañero Alberto, 80 años desde que se trasladó este sermón de las siete palabras desde la iglesia de Santiago, anteriormente desde la catedral, con una tradición enorme en la celebración de los sermones de las siete palabras, desde que se trasladó a la Plaza Mayor de Valladolid. Y un año después, el año que viene cumplirá 80 años, merece la pena señalarlo, pues fue cuando se tomó la iniciativa de pregonar por la ciudad desde las 8:30 de la mañana este sermón que iba a ocurrir en la Plaza Mayor. Se había cambiado la ubicación y por lo tanto había que pregonarlo.
Vamos a explicarle a nuestros oyentes cómo se suceden los acontecimientos en esta mañana del Viernes Santo en Valladolid. Como bien decía Javier Burriez, a las 8:30 de la mañana, en la sede del Palacio Arzobispal, se hace entrega de ese pergamino que contiene el pregón de las siete palabras, un pregón que este año ha sido escrito por Juan Enrique Gutiérrez, secretario coordinador provincial de Valladolid del Ministerio de Justicia. Ese pregón del sermón de las siete palabras es un soneto, es decir, una composición poética formada por 14 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos. Esa es al menos la fórmula clásica, y rima consonante. Una vez les he entregado al pregonero, que se mueve a caballo por las calles de Valladolid junto al cortejo, se pronuncia por primera vez ese pregón de las siete palabras en el Palacio Arzobispal. Y en ese momento, a partir de ese momento, comienza una particular procesión a caballo por distintos lugares emblemáticos de la ciudad, donde siguen resonando ese pregón que anuncia lo que a punto está de acontecer aquí a las 12 del mediodía. Ese sermón de las siete palabras que acoge desde hace ya 80 años la Plaza Mayor de Valladolid. Una Plaza Mayor en la que ya el público se agolpa más allá de las sillas que están ubicadas mirando hacia esta acera en la que nos encontramos, acera de San Francisco, en la que se levanta un improvisado púlpito, todo él enlutado detrás de él, esas balconeras de color negro, y presidiendo esta Plaza Mayor, siete pasos, uno por cada palabra, todos ellos propiedad de las siete palabras. Javier, ¿qué podemos decir de estos siete pasos? Estamos hablando desde Valladolid, una Semana Santa en el ámbito patrimonial, artístico, única.
Así es, en Valladolid una de las cosas en las que destaca es precisamente por la calidad de sus pasos procesionales, y es gracias a los grandes escultores que vivieron, trabajaron, y también de las cofradías que encargaron esos pasos procesionales. Entonces, en el siglo XVI y sobre todo en el XVII, que es cuando se produce el paso de ciertos materiales más débiles a la madera policromada, pues existían 5 cofradías penitenciales en Valladolid que encargaron sus pasos. Después se han multiplicado este número de cofradías, ha habido muchas vicisitudes, ha ocurrido una desamortización que ha llevado a que algunos pasos fuesen desamortizados por el Estado, que es algo, un caso insólito, ¿no? Y que se encuentran en el Museo Nacional de Escultura. Pero hace 100 años, y es otra cosa que tenemos que destacar, hace 100 años el arzobispo Remigio Gandásegui encontró en la Semana Santa la posibilidad de realizar una labor de presencia y de catequética, y una función catequética en la calle con esos pasos procesionales. E impulsó lo que es las procesiones de Semana Santa, teniendo los investigadores que reconstruir los pasos que estaban en el museo. Uh-huh. Pero aquel 30 de marzo de 1923 se celebró la nueva procesión general del Viernes Santo, que de alguna manera la de esta tarde responde a esos 100 años del arzobispo Gandásegui. Bueno, pues todo eso también va explicando que se vaya a fundar esta cofradía de las Siete Palabras, que es la protagonista de la mañana del Viernes Santo, que esa cofradía de las Siete Palabras vaya a querer montar estos siete pasos a lo largo del tiempo, y que, bueno, pues que se empleen muchos de las tallas, algunas realizadas para procesionar, otras no tanto, y que a lo largo de esos años, yo creo que en torno al año 74, la cofradía se fundó en el año 1929, se consigue completar, incluso buscando y rebuscando crucificados entre los pueblos de Valladolid, uh-huh, pues estas siete palabras que ilustran, y son todas imágenes pues del siglo XVII y del siglo XVIII. Y tenemos, por ejemplo, el gran paso de Sextengo, de una de las palabras de Gregorio Fernández.
Un imponente conjunto monumental.
Es imponente.
Se observa esa lanza con la esponja que se la dirige a la cara de ese Cristo crucificado. Hay que explicarle a nuestros oyentes, todos estos pasos tienen un elemento en común, que es ese Cristo crucificado, y en función de la palabra en concreto que sea, pues podemos encontrar distintos elementos añadidos, desde soldados romanos, por supuesto su madre María, la Virgen, también San Juan, en función de la palabra en la que nos encontremos. Sí. Como bien apuntaba Javier Burrieza, la cofradía de las Siete Palabras es la protagonista de este sermón. Sigue entrando en estos momentos esa cofradía que fue fundada en el año 1929 al calor de esa restauración de la Semana Santa que impulsó en los años 20 del siglo XX Monseñor Remigio Gandásegui, una cofradía que procesiona con túnica y capa blanca, color hueso, con capirote y cíngulo rojo, calcetines y guantes blancos y zapato negro con hebilla. En estos momentos, frente a nosotros, las mujeres de devoción, que en este Viernes Santo de 2023 también van a ser protagonistas, porque se cumple otro centenario más, el de la procesión de la Soledad, y la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias ha invitado a todas las mujeres de la ciudad, no solo cofrades, también no cofrades, a participar esta noche cuando acabe esa procesión general en la procesión de la Soledad. En estos momentos está accediendo ya a la Plaza Mayor la Corporación Municipal, prácticamente al completo el equipo de gobierno. También acceden otras personalidades. Estamos viendo acceder en estos momentos a la embajadora de Lituania y también a la embajadora de Sudán. Es esta una demostración de la capacidad que ha tenido la Semana Santa de Valladolid de romper cualquier tipo de barrera cultural en todo el mundo. Es habitual que acudan a nuestra Semana Santa de Valladolid distintos embajadores. Acceden también otras personalidades, vemos representantes del Senado, del Congreso de los Diputados, de la Academia de Caballería del Ejército de Tierra, que tiene aquí su sede también, de la Policía Nacional y la Policía Municipal. Y en estos momentos entra el protagonista de hoy, Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, que por segunda vez, Javier, sí, va a pronunciar este sermón de las siete palabras.
Pues así es, la nómina de predicadores pues ha sido muy destacada, que han estado los predicadores más importantes de la Iglesia española a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, pero solamente dos han repetido. Uno de ellos fue el cardenal arzobispo Marcelo González, que era vallisoletano de Villanubla, que lo hizo primeramente como canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid, y después lo va a realizar como cardenal arzobispo emérito ya de la diócesis de Toledo. Y Monseñor Argüello predicó como vicario de la ciudad hace 18 años, me decía en el día de ayer.
En el año 2005.
Sí, y bueno, pues lo hace ahora como arzobispo de Valladolid.
Cuando se cumplen 7 meses prácticamente de esa toma de posesión, Monseñor Luis Argüello nació en Meneses de Campos, en la provincia de Palencia, y estudió aquí en Valladolid, en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes y en la universidad. Fue ordenado sacerdote en 1986 y con el tiempo recibió esa consagración episcopal. Primero el Papa Francisco le nombró obispo auxiliar en 2016 y en 2022, el 17 de junio, fue nombrado arzobispo de Valladolid por el Papa. El 30 de julio tomó posesión como arzobispo de la archidiócesis. Monseñor Luis Argüello ha sido portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española y actualmente es miembro de la Comisión Permanente y miembro de la Comisión del Clero. Monseñor Luis Argüello hoy será el gran protagonista en esta Plaza Mayor de Valladolid, en la que luce un sol espléndido para acompañar al Santísimo Cristo de las Mercedes, que presidirá a la derecha de Monseñor Luis Argüello, entre los ladrones, dimas y gestas, este sermón de las siete palabras. Javier, ¿qué podemos decir acerca de esta talla de este Santísimo Cristo de las Mercedes?
Pues es una talla que realmente impresionante, hercúlea, es el gran rey crucificado, además también en su disposición anatómica. En principio se habla de Pompeyo Leoni como el autor de esta imagen. Lo que ocurre es que se han realizado últimamente también investigaciones sobre su procedencia, y precisamente su procedencia, según indica la doctora Fernández del Hoyo, podía haber estado en este convento de San Francisco y que fuese a parar a la iglesia de Santiago en el momento de la desamortización. Y no salió a las calles de Valladolid en esta procesión hasta los años 40. Tiene también su propia procesión en el miércoles santo por la tarde, por la noche más bien, que se dirige a la catedral de Valladolid. Y esta noche saldrá, por supuesto, en la procesión general del Viernes Santo. El arzobispo antecesor de Monseñor Argüello, Antonio García García, cuando lo vio por las calles de Valladolid con los ladrones de Gregorio Fernández, dijo: esto es realmente carne. Es que impresiona esta noche. Ahora va a hombros de sus comisarios, pero esta noche, cuando es en esa procesión general, que inevitablemente los pasos tienen que ir sobre ruedas, pues impresiona verdaderamente ver ese paso de Jesús entre los ladrones, ese paso que ha presidido este sermón de las siete palabras durante tantos años. Y otra cosa también muy interesante, Javier, es pregoneros que han difundido por toda la ciudad pertenecen a una dinastía de pregoneros, porque se empezó a hacer, como hemos dicho, en 1944, pero la familia Jimeno lo empezó a realizar en 1945, y así lo ha hecho Antonio Jimeno, y lo ha hecho Jesús Jimeno, y ahora lo hace Álvaro Jimeno, que desde los 18 o 16 años.
18 años. 18 o 16,
pues,
sí.
Pues estaba, ha estado cumpliendo esta función que le compromete con Valladolid todos los Viernes Santos de su vida.
Luego hablaremos del pregonero, porque luego le escucharemos pronunciar aquí por última vez ese pregón de las siete palabras, pero el Santísimo Cristo de las Mercedes afronta ahora una complicada maniobra con toda la Plaza Mayor en pie. Pasos muy cortos, los de los cofrades de las siete palabras que portan a hombros a ese Santísimo Cristo de las Mercedes. Las órdenes son muy claras, tienen que caminar muy despacio a ese ritmo que marca el tambor, la percusión de la banda sinfónica de Arroyo, que en estos momentos comienza a entonar una marcha. Pasos muy cortos, para que el Santísimo Cristo de las Mercedes pueda ubicarse mientras suena toque de oración entre timas y gestas. Santísimo Cristo de las Mercedes, ya colocado entre dimas y gestas, a la derecha de este Cristo, ese buen ladrón crucificado, ya con el gesto anunciando su muerte. A la izquierda del Cristo, gestas, con una mirada que traslada un punto de locura. Todavía mantienen sobre los hombros, con esos toques, muy despacio, los cofrades de las siete palabras descienden al Santísimo Cristo de las Mercedes, que toca ya el suelo, y los cofrades que lo han traído en procesión hasta esta Plaza Mayor abandonan los varales con los que han portado esta imagen hasta la Plaza Mayor de Valladolid. Silencio absoluto, silencio que sobrecoge en esta Plaza Mayor de Valladolid, en la que a punto está de comenzar el sermón de las siete palabras, un sermón que pronunciará por segunda ocasión Monseñor Luis Argüello. Ahora lo hace como arzobispo de Valladolid. Accede a esta Plaza Mayor de Valladolid la presidencia de esta pequeña procesión que ha recorrido el atrio de Santiago, pasando por la fachada del Ayuntamiento de Valladolid hasta la Plaza Mayor, donde autoridades civiles, religiosas, también presencia de cuerpos policiales, también de cuerpos militares, esperan de pie a que los portadores de este paso a hombros del Santísimo Cristo de las Mercedes tomen asiento también en esas sillas que se han distribuido en la Plaza Mayor, mirando hacia la hoy conocida como Acera de San Francisco, la que en su momento acogía ya ese desaparecido convento. En esta acera reposan ya siete pasos, además del Santísimo Cristo de las Mercedes, para presidir el sermón de las siete palabras. Un acontecimiento único, singular, de la Semana Santa de Valladolid, que se viene produciendo ya desde hace 80 años. Esperando ya en la calle Ferrari esa comitiva de cofrades a caballo de las siete palabras, porque por última vez, como bien apuntaba Javier Burrieza, escucharemos ese pregón en forma de soneto, este año compuesto por Juan Enrique Gutiérrez, secretario coordinador provincial de Valladolid del Ministerio de Justicia. Escucharemos por última vez ese pregón por boca de Álvaro Jimeno. Lleva tres décadas recorriendo a caballo las calles de Valladolid cada mañana de Viernes Santo. Nunca ha fallado, es algo de lo que presume en estas tres décadas, y ahora sí, accede por la calle Ferrari a la Plaza Mayor de Valladolid esa comitiva a caballo de la cofradía de las siete palabras para dar lectura por última vez al pregón. Un pregón que tiene también su ritual. Accederán los caballos, se detendrán frente a Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. Sonará el cornetín de órdenes, hasta en dos ocasiones, y posteriormente Álvaro Gimeno dará voz por última vez a ese pregón de las siete palabras. Pasan por delante de nosotros esos caballos y se ubican ya bajo el púlpito al que subirá en cuestión de minutos Monseñor Luis Argüello para pronunciar el sermón de las siete palabras, una intensa reflexión sobre las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz.
Adorad el tronco con vinagre ungido, retorcido de dolor y por amor resquebrejado. Y aunque yace en él el ser vencido, se derrama el perdón por su costal ajado. Dura lid y en postrer aliento, cuando todo se revela consumado, por su boca moribunda se nos legan siete pétalos de rosa perfumados. Acudid hoy al son de las cornetas, plaza mayor, que troten los caballos. La fe nos iluminará la senda, la palabra obrará en ti el milagro, y al llegar a la plaza verás al Cristo en un templo de amor acurrucado. Con licencia del excelentísimo y reverendísimo prelado, hemos hecho saber que al mediodía de hoy, viernes de la cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel congregados en esta santa plaza mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el excelentísimo y reverendísimo señor don Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid.
Álvaro Gimeno acaba de descender del caballo y saluda en estos momentos al arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Última lectura de ese pregón escrito este año por Juan Enrique Gutiérrez, secretario coordinador provincial de Valladolid del Ministerio de Justicia. Ahora sí es cuestión de minutos que Monseñor Luis Argüello suba al púlpito ubicado en la acera del desaparecido convento de San Francisco para pronunciar el sermón de las siete palabras. El arzobispo de Valladolid disertará, siempre apegado a la actualidad, sobre esas siete últimas palabras que Cristo pronunció en la cruz antes de morir. Abandona en estos momentos la comitiva a caballo de la cofradía de las siete palabras la plaza mayor de Valladolid, una plaza mayor ahora mismo abarrotada de público en las gradas, que llenarán también esta tarde-noche para la procesión general del Viernes Santo. Las sillas también llenas, en las que escucharán los representantes de las cofradías penitenciales, autoridades civiles, religiosas, representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, este sermón de las siete palabras. Continúa saliendo de esta plaza mayor la comitiva a caballo de las siete palabras para dar paso ya, ahora sí, acompañado del presidente de la cofradía de las siete palabras, Juan Pablo Izquierdo, Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, comienza a subir hacia ese púlpito en el que esperan un atril y un micrófono ante una abarrotada Plaza Mayor de Valladolid para escuchar el sermón de las siete palabras junto a Monseñor Luis Argüello. El vicario general de la Archidiócesis de Valladolid le hace entrega de ese sermón de las siete palabras que arranca en esta Plaza Mayor de Valladolid por boca de Monseñor Luis Argüello.
Damos gracias para empezar al Servicio Municipal de Limpieza, que ha colaborado a lo largo de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y amigos, permitidme que concentre todos los saludos, estando en la Plaza Mayor de este municipio de la ciudad de Valladolid, saludando al señor alcalde, y congregándose además el pueblo santo de Dios con una presencia singular de las cofradías vallisoletanas, saludando al presidente de nuestra junta de cofradías. En ustedes dos, en vosotros dos, queridos amigos, daos todos por saludados. De nuevo en este lugar donde ya estuve en el año 2005. De nuevo Viernes Santo, un acontecimiento ya eterno que ocurrido en la historia emerge una vez más entre nosotros. Permitidme que de este baúl de lo eterno me permita sacar diversas piezas. El Monte Calvario espléndidamente representado en estas tallas que acompañan cada una de las palabras de Cristo, nuestro bien. Pero que también cite a nuestra Plaza Mayor, al Monte Sinaí y al Monte de las Bienaventuranzas, y al de la Transfiguración, donde Jesucristo escucha, y los que estaban con él también, una voz que viene de lo alto, en el que se nos presenta a Jesús como el Hijo y se nos invita a escucharle. En el Monte Calvario, además, hay un árbol, el de la cruz, sí, pero nosotros queremos invitar a acercarse a la Plaza Mayor vallisoletana a otros dos árboles que aparecen en el paraíso. En el relato original de toda nuestra historia y que nos acompañan en nuestra experiencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Es más, el árbol de la cruz cura y restaura las consecuencias del querer ser como dioses y comer del árbol de la autonomía. Y es el nuevo y eterno árbol de la vida del que ahora sí podemos comer. Permitidme que en este sermón haga un ejercicio de poner en coloquio las palabras de Jesús, las palabras del Sinaí y las palabras que están en la plaza pública, como un homenaje al Logos, a la palabra, a la razón. Palabras en una época, como ya decía Martin Heidegger, en la que la devastación del lenguaje se extiende velozmente por todas partes. El deterioro del valor de la palabra nace de una amenaza contra la esencia del hombre y es la consecuencia del proceso por el que el lenguaje, bajo el dominio de una cierta metafísica moderna de la subjetividad, va cayendo de modo casi irrefrenable fuera de su elemento, ser la casa de la verdad del ser. El lenguaje se abandona a nuestro mero querer y hacer, a modo de instrumento de dominación sobre lo real, sobre lo que es. Hoy las palabras en redes y pantallas dejan de ser representación de la realidad para convertirse en instrumento de la voluntad de poder o de lo políticamente correcto. Así aparece casi imposible imaginar siquiera la verdad del ser, ya lingüística o real, porque una y otra han sido sustituidas por el discurso. Y rodeados de palabras, montes y árboles, estamos nosotros, frágiles peregrinos en la historia. A un adulto no se le debe pedir que represente el ideal de la vida moral, y mucho menos de una vida realizada, sino que dote de peso a su propia palabra, lo que significa, en primer lugar, asumir las consecuencias de sus palabras y de sus actos. Un adulto no está obligado a encarnar ideal de perfección alguno, pero sí está obligado a dar peso simbólico a su propia palabra. Y eso significa, queridos padres ante vuestros hijos, políticos ante los ciudadanos, pastores ante la comunidad cristiana, mostrarnos como dependientes de una ley, la ley de la palabra, que está por encima de nosotros. Si esto ocurre con nuestras propias palabras, ¿qué decir si la palabra pronunciada, acogida o esgrimida, o en las relaciones o en la plaza pública, es la de Dios? Hemos de dejar que las siete palabras purifiquen las nuestras y sean ofrecidas en rescate de otras a las que tantas veces se ha robado su significado. Así podremos intercambiar nuestras palabras en la casa, en la calle o en el ágora, en un ejercicio de diálogo genuinamente político, es decir, con capacidad de recomponer las diferencias particulares por el bien común de la polis. Cuando esto no ocurre, el hogar familiar, la vida ciudadana y el ágora económico, cultural y político se transforman en un frenético ruido o en un drama de adolescentes. Cristo, gracias porque aún duele tu agonía en el mundo, en tus hermanos. Que hay hambre, ese resumen de injusticias. Que hay hombre en el que estás crucificado. Gracias por tu palabra que está viva. Y aquí la van diciendo nuestros labios. Gracias porque eres Dios y hablas a Dios de nuestras soledades, nuestros bandos. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Resuena la gran novedad del Sermón del Monte. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si a uno te abofetean la mejilla derecha, preséntale la otra. Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Benedicto XVI decía que esta página evangélica se considera la carta magna de la no violencia cristiana, que no consiste en rendirse ante el mal, sino en responder al mal con el bien, rompiendo de este modo la cadena de la injusticia. Perdónalos porque no saben. En todos los tiempos coexisten saber e ignorancia, avances en el conocimiento material y la profunda falta de sabiduría moral y de significado de la existencia. En nuestra época de gran crecimiento material y conocimientos científicos, resalta con especial fuerza el no saber, a pesar de creer que todo se conoce. No sabemos cómo alcanzar una vida lograda y aparece el malestar de nuestra época, con búsquedas y propuestas de salvación. Ya en el Monte Calvario, que se hace presente en esta Plaza Mayor vallisoletana, se reclamaba salvación, sin saber qué estaba aconteciendo ante sus ojos. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, decían los magistrados. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, gritaban los soldados. Para concluir los sumos sacerdotes diciendo, a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 5 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Sálvate a ti mismo si eres Dios, decían todos aquellos hombres de un universo creyente, que intuían que la salvación solo podía venir de Dios. Pero en esta época, amigos, la fe ha acabado por ser asociada a la oscuridad. Escuchemos lo que dice el Papa Francisco. El espacio de la fe se crearía allí donde la luz de la razón no pudiera llegar, allí donde el hombre no pudiera tener certezas. El hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal.
la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija. Pero la búsqueda continúa. Recordad que nos acompaña en el árbol del conocimiento del bien y del mal y que sigue susurrando la voz del tentador. Si coméis del fruto del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Desde el origen, hombres y mujeres hemos decidido conocer y decidir el bien y el mal. El tiempo moderno se ha hecho de tal manera, en autonomía, independencia, derecho a decidir, autodeterminación, que la hartura está provocando indigestión. El paradigma tecnocrático dominante en el mundo de la economía globalizada ofrece su propia receta, precisa de una antropología y de una cultura que hagan juego con sus proyectos. Por eso se va extendiendo en singular alianza entre las nuevas formas de capitalismo y el progresismo cultural, en parte heredero de mayo del 68, propuestas antropológicas y estilos de vida convergentes con las necesidades de producción y de consumo, pero sobre todo con los grandes desafíos que supone la cuarta revolución industrial y sus asombrosas novedades tecnológicas. Las luces modernas de la razón y la moral kantiana han mostrado sus límites para ofrecer una vida lograda. El sentimiento y la voluntad de poder han reclamado su oportunidad en la plaza pública. El mal y el sufrimiento continúan en medio de la fiesta de la vida. Incluso hay quien dice, quizás sea tiempo de afirmar como buena noticia que todo es relativo y nada tiene consistencia. Pues esta perspectiva, la del nihilismo, deja abiertas todas las posibilidades al poder autónomo del individuo. Sí, pero también al poder, que como los emperadores romanos dicta su evangelio para el que quiere instaurar su paz global. El nihilismo es ante todo la consecuencia inevitable de una presunción antropocéntrica por la que el hombre sería capaz de salvarse por sí mismo. Aparecen respuestas violentas y de populismo simplificador. Muchos se sienten disueltos en un dualismo de cuya amargura tratan de escapar con imágenes tomadas del mundo oriental o de diversos espiritualismos desencarnados del occidental, en el que subyace un cierto ideal panteísta. Nihilismo y panteísmo destruyen al hombre como persona y le quieren reducir a individuo desvinculado o miembro anónimo y sin rostro de una identidad utilizada ideológicamente por el poder. El indigenismo, los nacionalismos, las corrientes identitarias, étnicas o de orientación sexual o cualquier otra expresión del pensamiento woke mezclan reivindicaciones legítimas con propuestas emotivistas y de deconstrucción antropológica e histórica para construir relatos marcados por el enfrentamiento y las luchas de poder que debilitan el orden institucional vigente y lo hacen cada vez más débil ante los enormes poderes económicos. Estos, con su inmensa capacidad tecnológica para generar opiniones y sentimientos, favorecen el proceso y obtienen beneficios. Todo ello nos encierra en un no saber. Perdónalos, porque no saben lo que hacen, y en una perplejidad. Se entroniza la autonomía desvinculada. Aparecen los desajustes, muchas veces en formas de odio y violencia, y se desconoce el perdón. Se promueve una sociedad al mismo tiempo libertina y puritana, en la que no cabe el perdón. El Señor de la Cruz nos ofrece el perdón y nos justifica. El perdón nos despierta y levanta, y nos invita a la recuperación del rostro en medio de tantas identidades. En el Calvario, con sus palabras, Jesús ora y nos recuerda la oración que enseñó en el monte de las bienaventuranzas. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Introduce tu perdón en tantos enfrentamientos cotidianos.
que el perdón adquiera categoría social y política, en la resolución de los conflictos, en la justicia restaurativa, en la presión moral no violenta, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna para abrir sendas de reconciliación y de paz. Que el perdón nos haga gritar contigo: no matarás. Segunda palabra: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos buscamos desesperadamente a alguien que nos diga con su mirada: tú no morirás, tú no estás destinado a la nada. ¿Qué no daríamos por encontrarlo? La incertidumbre de la nada en la que estamos destinados a vivir es una tendencia transversal en nosotros y en la sociedad, en el mundo laico y en los ambientes eclesiásticos, en las ideologías progresistas y en las reaccionarias, en las prácticas amorales y en las actitudes moralistas de la existencia. El hilo conductor es la dolorosa advertencia que nuestra naturaleza lleva dentro como ley insuperable, la de acabar y basta. No hay un sentido último en la naturaleza, sino una necesidad que habrá que gestionar como se sepa y soportar como se pueda. No es extraño que reaparezca un nuevo estoicismo elitista, como en Roma, al final de la República y principalmente bajo el Imperio. El estoicismo y el epicureísmo intentaron desmovilizar políticamente a los miembros de la ciudad a fin de dejar el campo libre a los gobernantes distantes de sus bases. Encontramos estas características en tantos proyectos actuales de gobierno: poder concentrado, distante, inasequible, hombres y mujeres exaltados en su individualidad y su hedonismo, pero apartados de la participación política. En este ambiente estalla sobre todo en los jóvenes el conflicto entre el deseo de felicidad y la competición social, en un campo de juego económico y cultural que excita el deseo pero no logra satisfacerlo. Este vértigo de deseo, competición y exclusión es algo que roba el oxígeno para respirar y provoca que se busquen adicciones consoladoras y numerosos disfraces culturales, tanto en la política como en el arte, en la economía y en la religión. Como señala Julián Carrión en La belleza desarmada, si no percibimos su significado, la realidad no nos conmueve, no puede resultarnos verdaderamente interesante. Pero el poder ofrece un nuevo inicio en el impenitente deseo de edificar el paraíso en la tierra, construir un sujeto que trascienda sus limitaciones, para lo cual el cuerpo es solo material de trabajo. Construir la historia desde los intereses del presente y construir también nuevas identidades sociales y políticas. Para todo ello es necesario deconstruir la persona, el matrimonio y la familia, la historia de los pueblos e incluso su identidad nacional. Las ideologías radicales de género son una referencia clave en este proceso de destrucción y construcción, sobre todo sus últimas expresiones queer o de sexo y género fluido y no normativo. El cuerpo tiene que dejar de ser referencia o límite en propuestas ideológicas que han llegado a los parlamentos para convertirse en nuevas y exigentes normas. Ideologías que seducen en nombre de una libertad ilimitada aterrizan en propuestas asfixiantes que quieren regular todos los aspectos de la vida y de la conciencia. Todos buscamos desesperadamente a alguien que nos diga con su mirada: tú no morirás, tú no estás destinado a la nada. ¿Qué no daríamos por encontrarlo? Al lado del Señor otros dos crucificados. Uno se burla y se queja: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro gime: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Su mirada se cruza con la de Jesús y éste le dice: tú no morirás, hoy estarás conmigo en el paraíso. el paraíso, reino de Dios, a veces se ha identificado con el progreso en este mundo y en este tiempo. Pero el paraíso desborda el espacio y el tiempo, germina aquí y ahora, pero su plenitud no es de este mundo. Este coloquio entre historia y vida eterna es muy importante para terminar al mismo tiempo comprometidos y libres, empeñados en la acción y esperanzados. Padre nuestro, venga a tu reino. Permítenos estar contigo. Tu presencia renueva todas las cosas y nos haces descubrir el significado de nuestra vida. Tu mirada nos ofrece un amor eterno y tu cuerpo llagado nos regala un amor concreto y salvador. Que venga tu reino, pues pretendiendo edificar paraísos hemos construido infiernos. Maránata, rescátanos del infierno de la soledad. Míranos, tu compañía es el paraíso. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Mujer, resuena con fuerza esta palabra que ya ha aparecido en el libro del Génesis, cuando el Creador la presenta a Adán. Es el mismo término que Jesús había usado en las bodas de Caná. Las dos escenas quedan así relacionadas una con otra. Caná había sido una anticipación de la boda definitiva, del vino nuevo que el Señor quiso ofrecer. Solo ahora se hace realidad lo que entonces era únicamente un signo precursor de lo que estaba por venir. La mujer, María, es figura de la Iglesia, aquella que es encomendada al discípulo, que ha de cuidarla como el esposo lo hace con la esposa, como el hijo lo hace con su madre. María, la Iglesia, es virgen, esposa y madre, una mujer llamada a dar a luz continuamente a Cristo con dolor y amenazada siempre por la presencia del dragón que quiere arrebatar al hijo de la mujer, como nos narra Apocalipsis. Al pie de la cruz aparecen así una serie de vínculos. Madre, hijo, discípulo, maestro, esposa, esposo, que nos hablan de nuestras experiencias más elementales. Somos hijos, hermanos, esposas, madres, padres, esposos. Formamos un tejido de personas vinculadas y son los vínculos los que nos permiten ser, expresarnos, transmitir la vida, permanecer en el tiempo. En este coloquio de las palabras que os proponía al principio, hoy los vínculos soportan la sospecha de empequeñecer la libertad. Discípulo o hijo, que hablan del reconocimiento de autoridad y paternidad, tampoco gozan de buena salud. Incluso la palabra mujer está hoy sometida a discusión y autodeterminación. Al pie de la cruz, en el monte Calvario, escuchando otra palabra que nos viene del monte Sinaí, honrarás a tu padre y a tu madre, os propongo reflexionar sobre un nuevo término que está en la plaza pública y que expresa un rasgo de la cultura actual: empoderamiento. Esta palabra, de actualidad en la neolengua de la cultura dominante, es traducción del vocablo inglés empowerment. Surge sobre todo en los estudios de género y luego se extiende a diversos grupos identitarios. Empoderar es conceder poder a un colectivo desfavorecido para que mediante su autonomía y los recursos públicos que se le ofrezcan mejoren sus condiciones de vida. En la tradición de la acción social de la Iglesia y de gran parte del movimiento obrero, la palabra a la que empoderamiento quiere sustituir, quizás sin saberlo, es promoción. Promocionar en la acción cultural y social busca salir al paso del asistencialismo. Este quiere paliar los efectos de las situaciones de injusticia, desigualdad o retraso en la participación de los logros sociales, con ayudas dirigidas a las consecuencias, pero sin abordar las causas ni favorecer el crecimiento personal de los afectados. Pongamos como ejemplo la situación del desempleo. Ante esta falta de empleo, se puede buscar la solución de ayudas, subvenciones o rentas, o bien promover la creación de puestos de trabajo o de actividades remuneradas en favor del bien común, que ayuden a desarrollar las capacidades de la persona y sean verdadero cauce de promoción personal y social. El empoderamiento, en el actual momento de elogio de diversidades e identidades, donde el deseo quiere convertirse en ley y se consagra el derecho a tener derechos, acentúa una lógica de enfrentamiento, pues al leerse la autonomía o los derechos en clave de poder otorgado, el otro siempre aparece como potencial amenaza o rival para desarrollar el poder concedido y nunca plenamente detentado. La promoción, por el contrario, parte de lo que la propia persona ofrece en el crecimiento de sus capacidades y cualidades. Incluye la colaboración con otras personas para juntos incidir en la necesaria transformación institucional para que la promoción incluya todas las dimensiones de la persona en sociedad. La promoción tiene un punto de arranque primordial, la promoción de conciencia, el ayudarnos unos a otros a descubrir la radical dignidad, la condición compartida de ser libres, iguales y hermanos en un pueblo. La conciencia es también conciencia histórica y de significado de la existencia. El empoderamiento pone más el acento en la ideología como bandera reivindicativa del poder. En palabras del Papa Francisco, la promoción sabe que el tiempo es superior al espacio, mientras que el empoderamiento busca la conquista de espacios en el menor tiempo posible. La promoción ama los procesos, el empoderamiento las conquistas. En definitiva, detrás de la promoción hay una concepción del sujeto como persona que se recibe como don, es relacional e histórica. El empoderamiento hace el elogio del individuo autónomo, eslabón de una identidad. Son concepciones antropológicas distintas que suponen también una visión diferente de la pertenencia a un pueblo y del bien común. El ideal supremo del empoderamiento es superar lo humano y los límites de la naturaleza con el poder de la tecnología para poder ser como dioses. El ideal de la promoción, desde la perspectiva cristiana, es la divina humanidad con la ayuda de la gracia y el camino de la humildad, la pobreza y el sacrificio. Al pie de la cruz, el pequeño discípulo y la mujer son promocionados, descubren su vocación, son llamados a la acogida mutua y al servicio. La cruz, signo eminente de la entrega de la vida y de sacrificio por los demás, es la singular plataforma de promoción que se ofrece a Juan y a María, y en ellos a la Iglesia, a los pobres y a todos nosotros. La Iglesia vive hoy un camino sinodal que tiene como uno de sus principales acentos promocionar a los laicos, llamarles a participar activamente en la comunión y misión de la Iglesia. Si esta promoción es solo leída en clave de poder, seguramente la comunión será difícil y la misión estéril, pues no ofrece novedad en un mundo ciego por la conquista del poder de unos y la exclusión de las mayorías. María y el pequeño Juan al pie de la cruz nos animan a conformar nuestra vida con el misterio de la cruz del Señor y amar la cruz concreta que cada uno de nosotros llevamos, para que se transforme en una llave que abre rincones ocultos del corazón y que realiza en nosotros la singular promoción de la santidad. Padre, no nos dejes caer en la tentación del individualismo que nos encierra, ni del poder que nos enfrenta y separa. Haznos descubrir que los vínculos no disminuyen la libertad. No nos dejes caer en la tentación de anular las diferencias que hacen posible la fecundidad. Líbranos del uniformismo que borra los rostros y concédenos la armonía que nos hace crecer. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Es un gemido dramático el que realiza Jesús en este momento final de su vida. Pero como nos dice Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, no es un grito cualquiera de abandono. Jesús recita el gran salmo del Israel afligido y asume de este modo en sí todo el tormento, no solo de Israel, sino de todos los hombres que sufren en este mundo por el ocultamiento de Dios. La amenaza más grave en los momentos existenciales de crisis es experimentar la enfermedad mortal de la desesperación y pérdida de sentido de la vida. Necesitamos conciencia del significado de la vida, así como del aire, de la comida, del agua. En la oscuridad interior y en la desorientación no podríamos vivir mucho tiempo. Desde tiempos inmemoriales se ha pedido a la religión y a la filosofía ayuda para elaborar e integrar eventos nuevos y desconcertantes a los que el hombre necesita dar un nombre y un lugar en su imagen del mundo y en su interpretación de la vida. La voz potente de Jesús agudiza nuestro oído, nos permite poder escuchar un rumor creciente que parece dar la vuelta a su gemido. Dios ha sido abandonado, pero arrojado por la puerta, parece que querer volver a entrar por la ventana en forma de nostalgia de lo divino y de salvación. El hombre que ha abandonado a Dios o que vive como si Dios no existiera no goza de buena salud ni acaba de encontrar su sitio. Pasado el teocentrismo, parecía que el hombre iba a ser definitivamente el centro de lo creado, en etapa de humanismo y humanización crecientes. Sin embargo, nos hemos dado de bruces con el poshumanismo. Una cierta nostalgia de lo divino atraviesa el camino de las nuevas ideologías transhumanistas, primero para negar la existencia de Dios y de todo fundamento no mecanicista de lo creado, después para aparecer como propuesta de nueva humanidad. Es una iniciativa que enlaza con el Evangelio, la humano-divinidad que la Trinidad nos ofrece, al mismo tiempo que la niega, para afirmar la posibilidad de ser dioses sin Dios. Desaparecido Dios del centro de la vida, el hombre no logra mantenerse en este lugar al que ha sido invitado por la más vieja de las propuestas: seréis como dioses. Lucha con otras especies, pues el animalismo y especismo le ha reducido a uno más entre la lista de los animales y quiere encontrar una nueva alianza con las máquinas inteligentes, a las que ve como amenaza y oportunidad. Aparecen así las corrientes transhumanistas, que en su expresión última quieren ofrecer una propuesta de salvación secularizada, la muerte de la muerte y el hombre exponencial, cyborg, fruto de la alianza entre hombre y máquina, nueva especie, cada vez más sujeto espiritual, lleno de información, cuyo cuerpo pretende ser sustituido progresivamente por implantes y trasplantes de inéditos artilugios tecnológicos. El mensaje central, amigos, que hemos de comunicar hoy es que Dios existe. Afirmar que Dios existe y es bueno creer en Él. Anunciar que Dios nos ha manifestado su rostro en Jesucristo y su presencia nos ayuda a comprender mejor la realidad, pues forma parte de la misma como su principio y fundamento. La presencia de nuestro Dios encarnado, que se manifiesta en la historia, nos ayuda a interpretarla mejor y a colaborar en los pasos adelante de la propia vida histórica de los pueblos. El hombre es capaz de Dios y Dios ha querido salir al encuentro de cada persona. La Iglesia ha de ser una tienda de campaña que facilite este encuentro y hospital que acoja a las víctimas del abandono. Las búsquedas permanentes del corazón humano hablan de su insaciable inquietud. Incluso los nuevos derechos, esos que el progresismo cultural promueve, hemos de reconocer que nacen de exigencias profundamente humanas. La necesidad afectiva, el deseo de maternidad y paternidad, la solución al dolor y a la muerte, la búsqueda de la propia identidad y de sentido. Cada uno de estos pretendidos nuevos derechos, que tantas veces nos parecen rechazables, hunden sus raíces en el tejido más profundo de cada existencia humana. Por eso tienen atractivo, y la Iglesia tiene un anuncio bueno que hacer, que los vínculos no disminuyen la libertad, y el amor la ensancha. Y cuando se produce el desposorio entre libertad y amor, misteriosamente surge la alegría aun sin buscarla. Incluso las diversas corrientes trans encierran seguramente, sin saberlo sus ideólogos, una vez más, no saben, una secreta intuición. Estamos llamados a la divina humanidad, llamados a ser como Dios, pero con Dios, en Dios y gracias a Dios. Hemos de hacer este anuncio con sabiduría, esperanza y audacia. Dios nos sale al encuentro. La fe en Dios es razonable y el corazón humano está inquieto y con sed. Para el desafío de una mentalidad cerrada a lo trascendente, este desafío obliga también a los propios cristianos a volver de un modo más decidido a la centralidad de Dios. A veces nos hemos esforzado para que la presencia de los cristianos en el ámbito social, en la política o en la economía resultara más incisiva, y tal vez no nos hemos preocupado igualmente por la solidez de su fe, como si fuera un dato adquirido de una vez para siempre. El grito de Jesús en la cruz quiere despertarnos y convocarnos de nuevo a contar con Dios. Oh Dios, santificado sea tu nombre, el nombre que revelaste a Moisés. Yahvé, yo soy el que soy. Tú que das consistencia a todo lo creado, ayúdanos a no dejarnos arrastrar por el resentimiento. Oh Dios, santificado sea tu nombre, el nombre que Jesús tu Hijo nos enseñó. Padre, no somos huérfanos, ni estamos solos. Eres Padre, somos hijos y hermanos. Que tu nombre sea glorificado en nuestra fraternidad, en la compañía que compartimos y ofrecemos. Quinta palabra, tengo sed. Al término de la pasión, bajo el sol abrasador del mediodía, casi como esta mañana, colgado en la cruz, Jesús gritó: sed tengo. Como solía hacerse, se le ofreció un vino agriado, muy común entre los pobres, que también se podía considerar vinagre. Se la tenía como una bebida para calmar la sed y atenuar los dolores. Tengo sed de tu sed. Somos agua. La sed expresa que nos falta agua y de alguna manera el deseo de ser lo que somos. Y somos humanos divinos, creados a imagen y semejanza del que murió en la cruz. Nuestro corazón tiene un deseo abismal de humanidad lograda, con rasgo de divina plenitud. El deseo se expresa de muchas maneras, también en los sueños que lo elaboran e imaginan su cumplimiento. Pero ¿quién inspira nuestros sueños? El Papa Francisco utiliza con frecuencia la imagen de los sueños para expresar su sed de Iglesia en comunión misionera, de sociedad fraterna y cuidadosa de la casa común. Los sueños en la Biblia y en las palabras del Papa son la manera de revelar la voluntad de Dios. Francisco sueña con una opción misionera capaz de transformarlo todo y nos llama a la conversión integral, religiosa, cultural, ecológica, pastoral y sinodal. Pero no solo el Señor en la Escritura, ni la Iglesia en su discernimiento se ocupa de los sueños, de sugerirlos o de traducirlos. Ya el escritor albanés Ismail Kadare, que fue premio Príncipe de Asturias en el año 2009, imaginó una institución singular, el Palacio de los Sueños, cuya misión es conservar los sueños de todos los súbditos del sultán. Este así sabe que quien controla los sueños tiene el poder, pues sabe qué hacer con nosotros, conoce lo que nos falta y encauza nuestros deseos. Hoy hay sucesores reales, no de ficción. de los inspectores del Palacio de los Sueños del Sultán de la Novela. Las empresas GAFAM, Google, Apple, Facebook Meta, Amazon, Microsoft y otras similares que controlan pantallas, redes, datos y algoritmos son muy eficaces en su trabajo de suscitar, inventariar y encauzar los sueños. Sin rostro humano, registran y analizan permanentemente el inconsciente individual y colectivo, que es como el centro de su plan de negocio y de poder. Así pudo decir Enric Smith, director general de Google: sabemos básicamente quién eres, qué te interesa, quiénes son tus amigos. La tecnología llegará a estar tan lograda que será muy difícil que alguien vea o consuma algo que no se haya programado en cierto modo a su medida. Este imperio, que Philippe Miré llama imperio del bien y Sosón Acibov capitalismo de la vigilancia, ha eliminado la distinción entre lo verdadero y lo falso, la realidad y la ficción, la posibilidad de simbolizar y de relatar. Se propone calcular las pulsiones de los unos y los otros y transformarlas en compras compulsivas. Perfila los comportamientos y ofrece nuestro perfil al mejor postor económico o político. Va apareciendo así el sujeto ideal de la dominación totalitaria, aquel para quien la distinción entre el hecho y la ficción, entre lo verdadero y lo falso, no existe, como ya preveía Hannah Arendt. Pero por eso es tan importante preguntarnos quién inspira nuestros sueños, qué se nos ofrece para calmar la sed, quién nos va ofreciendo un perfil, o es el buen espíritu, Espíritu Santo, creador y santificador, quien a través de la palabra, los pobres, la iglesia, la oración, nos propone discernir y vivir el sueño de Dios. ¿O será el mal aliento del dragón y sus bestias quien afirmará nuestro individualismo, seducido por una propuesta tramposa para perfilarnos, de manera que hagamos juego con el proyecto de exclusión y dominación del imperio? El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca jamás tendrá sed. El hombre tiene sed de sentido, tiene sed de vida eterna. Esta sed nos permite reconocer latidos vivos del corazón, libertad, amor, alegría, y también el eco de la sed mal saciada, aburrimiento, nostalgia y desilusión, que a veces desembocan en las pasiones tristes de la ira, el rencor y el resentimiento, que son la puerta de entrada al nihilismo y matriz de violencias y populismos. El único que puede saciar nuestra sed es Cristo, el surtidor de agua viva que nos lleva al cielo. Del costado abierto manan sangre y agua. Padre, danos el pan cotidiano, el alimento que perdura y sacia nuestra inquietud. Danos el pan salido de tus entrañas, pan de vida eterna, que los que compartimos el mismo pan seamos compañeros de camino y nos asociemos a la entrega de tu Hijo para la salvación del mundo. Sexta palabra: todo está cumplido. En el Evangelio de Juan, la última palabra de Jesús fue: está consumado. En el texto griego, esta palabra subraya que Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Este fin extremo cumplimiento del amor se alcanza ahora en el momento de la muerte. Él ha ido realmente hasta el final, hasta el límite y más allá del límite. Él ha realizado la totalidad del amor, se ha dado a sí mismo. La razón de ser de su encarnación se ha cumplido. El abrazo eterno de su amor al Padre se ha cumplido. Él es el Hijo, su vida obediente le permite decir que todo está cumplido. Se llama Jesús, que significa Salvador, y la salvación se ha cumplido. Ha vencido al pecado y, entrando en la muerte, la derrota y nos salva. Ha cumplido lo que expresa su nombre. Él es el Cristo, el Mesías anunciado y esperado. Es verdad, Las promesas hechas a los antiguos padres se han cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cristo, es el Señor. La conmoción cósmica, el velo del templo se rasga, la tierra tiembla, los muertos resucitan. El título que con intención burlesca está clavado en la cruz lo reconoce, es el Señor. El centurión lo confiesa verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Todo está consumado. La vida de Jesús en medio de este dramático fracaso tiene sentido y nos ofrece a nosotros un significado para nuestra existencia. Hace unos días se publicaba un artículo en la prensa titulado «No le encuentro sentido a la vida. ¿Por qué cada vez le pasa esto a más gente?». Este texto parte de una única certeza, el hecho de saber que nos vamos a morir, y plantea la necesidad de un propósito u objetivo que nos permita seguir viviendo, disfrutando de la vida. La autora propone un hedonismo moderado, epicúreo, con sugerencias de pequeños propósitos para terminar reconociendo que a cada vez más gente le cuesta mantener el nivel y que incluso algunos no consiguen disfrutar nunca de nada. Si no hay nada más allá de la muerte, lo único que merece la pena es disfrutar de los placeres terrenales. Ya lo escribía Pablo en la carta a los Corintios citando a Isaías y a refranes populares. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así se produce una carrera vertiginosa por sorber la vida y disfrutar o al menos ahuyentar el sufrimiento. La sed sigue porque no encuentra el agua que la sacie. Pero la sed, el deseo, se cansa y debilita. Aparecen tristezas y melancolías. Y la muerte, que en el origen provoca búsqueda, razones y motivos para aprovechar la vida, es reclamada como solución a los problemas. Es preferible no nacer a nacer para sufrir o hacer sufrir. Es preferible morir a seguir viviendo para sufrir o hacer sufrir. Resume un gurú de la bioética, Peter Singer, que desde universidades americanas pretende extenderse por todo el mundo. ¿Cómo no va a haber invierno demográfico si a las condiciones económicas y laborales se suma una condición reducida e incompleta de la sexualidad y la falta de sentido y esperanza? Disfrutar de la vida y rechazar el sufrimiento aparecen como las referencias de sentido al sinsentido de la vida y también de la muerte. Cristo en la cruz quiere dialogar con el sufrimiento y situarlo en su verdadero sitio. Dolor de amor o causado por falta de amor, provocado por las resistencias para llevar a cabo el plan inscrito en nuestro corazón, o consecuencia del testimonio de la verdad y de la lucha por la justicia. Sufrimiento ocasionado por causas que es preciso combatir. Sufrimiento como misterio de nuestra existencia que es preciso ofrecer. Jesús ha cumplido su misión y en ella nos anuncia que la misericordia abraza el pecado y lo vence, y que el amor hasta el extremo del Hijo de Dios encarnado abre una puerta en la muerte y nos permite esperar la vida eterna. La misericordia de su abrazo provoca la alegría, la victoria de su muerte fundamenta la esperanza. Alegría en medio de las lágrimas y esperanza en los fracasos y ante la muerte son signo de haber encontrado el significado de la existencia. Padre, que se haga tu voluntad, la que siempre buscó Jesús y le hizo descender, despojarse y humillarse para levantarnos, revestirnos y glorificarnos. En Cristo queremos darte nuestro amén. Padre, te decimos con Jesús que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De las siete palabras, tres van dirigidas directamente a Dios. dos van dirigidas a quienes le acompañan en la cruz o al pie de la cruz, y otras dos expresan el estado de ánimo de Jesús. Podríamos decir que la relación con Dios, Padre, Dios mío, atraviesa todo este momento. La relación con el Padre, rico en misericordia, es la que aviva la entrega de amor que Jesús ofrece a quienes lo acompañan en torno a la cruz. La intimidad con el Padre, el grito dirigido a Él, es lo que enciende la sed en la conciencia de realizar la voluntad del Padre hasta la entrega total de su vida. El grito «¿Por qué me has abandonado?» es ahora una exclamación de confianza y un abandono en las manos del Padre. En la cruz, en la muerte, Jesús no está solo, no se abandona a la nada. Uno de los aspectos centrales de la identidad cristiana es que nuestra fe es sobre todo confianza en la veracidad del testimonio de Jesús sobre aquel al que llamaba Padre. Por eso hemos de profundizar a qué experiencia se refiere Jesús cuando habla de su relación con el Padre. Deseamos hacer nuestra entrada en la relación íntima de Jesús con el Padre, lo que equivale a intentar lo imposible si no fuera porque Jesús mismo nos envía un intercesor y paráclito que nos ayuda. Queremos entrar en la fe de Dios mismo, su confianza arriesgada en nosotros, en la historia de Jesús. La fe, la confianza y el amor por nosotros, los hombres son crucificados y enterrados, sin embargo no permanecen encerrados en la tumba. Los poderes terrenos buscan desesperadamente que la historia supere la mañana del Viernes Santo. El acontecimiento de la Pascua no deja al infierno y a la muerte la última palabra. Por el contrario, proclaman la noticia de que el amor es más fuerte que la muerte. Jesús resucitado viene a los discípulos transfigurado, irreconocible por la experiencia de la muerte. A veces parece que no hemos abierto nuestros oídos para recibir esta noticia. Ha resucitado, mientras que la noticia del loco que grita la muerte de Dios ya ha echado raíces entre nosotros. El anuncio de la resurrección aún no ha sido plenamente comprendido y acogido. Decía Nietzsche a los cristianos, para poder creer en su Redentor, sus discípulos se han de aparecer más redimidos y alegres. Nuestra libertad, la redención de las esclavitudes de todo tipo y el amor libre que se entrega se convierten así en el testimonio más creíble de la resurrección de Jesucristo, que es la piedra angular de nuestra fe. En diálogo con el humanismo secular, podemos mostrar la profundidad mística de nuestro respeto por la humanidad. Nuestra relación con el humanismo no religioso no puede permanecer en la posición de una alianza superficial de conveniencia, sino que debe elaborarse desde el punto de vista teológico y filosófico y conducir a una meditación común. Solo entonces puede convertirse en una contribución madura a la búsqueda común de respuesta a unas preguntas nada simplonas. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su destino? La Iglesia y su fe son cristianas en la medida que son pascuales, es decir, mueren y resurgen de la muerte. Los creyentes a veces atraviesan la oscuridad del Viernes Santo y la sensación de que Dios los ha abandonado. Cuando aparece una forma de fe, cuando perece una forma de fe a la que estaban acostumbrados. Pero aquellos que resisten estas noches oscuras, las pruebas de la fe personal y las noches colectivas de la fe en la historia, y se abandonan confiados en manos de Dios, tarde o temprano podrán experimentar la luz de la mañana de Pascua, la transformación de su propia fe. En un primer momento, el que Jesús acabara en la cruz era sencillamente un hecho irracional que ponía en cuestión todo su anuncio y el conjunto de su propia figura. Lo absurdo manifiesta ahora su más profundo significado. En el acontecimiento aparentemente sin sentido, se ha abierto en realidad el verdadero sentido del camino humano. El sentido ha conseguido la victoria sobre el poder de la destrucción y del mal. Padre, Abba, Padre, el gemido de Jesús es nuestra súplica confiada y la respuesta a la burla, sálvate a ti mismo, la incorporamos a nuestra oración. Sálvanos, Señor. Y nos entregas al que te entrega la muerte para nuestro bien. Nos regalas al Padre, vínculo y fundamento, misericordia y plenitud anhelada. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Envíanos tu espíritu para que sigamos el camino de la vida diciendo: Abba, Padre, Jesús, Cristo, Señor. Las palabras concluyen y en medio del silencio entre los signos cósmicos resuena una confesión de fe. Realmente este era el Hijo de Dios. Bajo la cruz da comienzo la iglesia de los paganos. Desde la cruz el Señor reúne a los hombres para la nueva comunidad de la Iglesia Universal. Mediante el Hijo que sufre, reconocen al Dios verdadero. La alianza del Sinaí ha sido renovada en el Calvario. Las bienaventuranzas cumplidas en él son una promesa para nosotros. Él se ha desfigurado para que nosotros podamos transfigurarnos. Sus palabras son logos, razón y sentido que iluminan nuestra andadura. El corazón ha sido traspasado por la lanza y somos invitados a mirar al que traspasaron. Hemos de mirar a la víctima para no ser verdugos y para comprometer nuestra vida a favor de los que sufren y precisan la misericordia que brota del corazón de Cristo. Valladolid es la ciudad donde Jesús ha mostrado de una manera singular su corazón. Su imagen situada en la torre de la catedral desde hace 100 años en este 2023 bendice desde ahí la vida de los vallisoletanos. Bernardo Francisco de Hoyos, un joven jesuita de Torre Lobatón, nos ha recordado cuál es el tesoro escondido y nos invita a vivir confiados en la promesa del Señor: reinaré. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Cuando apenas pasa un minuto de la 1:15 del mediodía, la Plaza Mayor de Valladolid rompe en aplausos, nada más concluir ese sermón de las siete palabras. Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, quien ha hecho entrega ya de ese sermón al vicario general de la archidiócesis, acaba de descender del púlpito en el que ha relatado esas siete últimas palabras que Cristo pronunció en la cruz antes de morir, y saluda al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha estado acompañado de numerosísimas autoridades civiles, religiosas. Saluda en estos momentos al presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas, también a las dos embajadoras que hoy nos acompañan, también a representantes de la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid y la Junta de Castilla y León. Toma de nuevo la palabra Monseñor Luis Argüello.
En esta Plaza Mayor vallisoletana os invito, amigos, a recibir la bendición del Señor, pero antes recemos juntos el Padre Nuestro para situar la fraternidad en medio de la plaza pública y para sentir el compromiso, la llamada a ser instrumentos de fraternidad, cada cual desde su oficio, desde su tarea, desde su vocación, en servicio de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que este viernes de la cruz siga resplandeciente y nos lleve de la mano a entrar en la alegría de la resurrección. Buen día, amigos.
Con ese deseo se despide Monseñor Luis Argüello ante una abarrotada Plaza Mayor de Valladolid que rompe en aplausos tras escuchar un sermón de las siete palabras, marcado, qué duda cabe, por la actualidad. Muchas referencias a términos que nos acompañan día a día, como el empoderamiento, también a esos nacionalismos, a esas corrientes identitarias, y en lo que ha hecho ha sido reivindicar los vínculos por encima de esos individuos. Luis Jaramillo, director regional de COPE en Castilla y León, valoraciones acerca de ese sermón de las siete palabras.
Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE. Hemos asistido, sin duda, a uno de los sermones más brillantes de los últimos años, más actual de los últimos años. Luis Argüello es un hombre que conoce perfectamente la diócesis vallisoletana, sabe las inquietudes que hay en la diócesis y conoce muy bien la Iglesia española. Ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal. Es un hombre, sin duda, de la actualidad, que sigue al minuto todo lo que sucede, todos los acontecimientos, y lo ha plasmado. A lo largo de su intervención ha quedado muy claro los temas que le preocupan, que preocupan a la Iglesia y a los cuales tenemos que buscar entre todos soluciones, con un término que yo creo que define mucho lo que Luis Argüello ha querido decir: compromiso. El compromiso de todos y cada uno de los cristianos, de los creyentes, de los católicos, para llevar adelante y el gran mensaje que tiene que transmitir la Pascua, el domingo de resurrección, es que Cristo ha resucitado. Y eso queda muy claro en la forma de hablar, en la forma de pensar y en la forma de meditar de Luis Argüello.
Muy significativas esas palabras, Luis, en torno al metaverso. Controlan pantallas, redes, datos y algoritmos, son muy eficaces en su trabajo de suscitar, inventariar y encauzar los sueños, ha dicho Monseñor Luis Argüello.
Es que nuestro orador de hoy en el sermón de las siete palabras de Valladolid es un hombre que conoce perfectamente las redes sociales, las maneja a diario, está profundísimamente interesado por todos los avances científicos, intelectuales y técnicos, y sabe y lo comprueba diariamente, y es una conversación habitual que él puede tenerlo. La tuvo recientemente con todos los periodistas a los que reunió en la festividad de San Francisco de Sales, para expresar la inquietud que él tiene con ese mundo virtual en el que se está instalando una parte muy importante de la sociedad, al que él ha hecho referencia a lo largo de este sermón, y que sin duda alguna está marcando la vida de muchos, pero no para la esperanza, sino para todo lo contrario.
Concluye este sermón de las siete palabras. La Plaza Mayor va tomando ya forma de procesión para regresar con este Santísimo Cristo de las Mercedes portado a hombros hacia el atrio de Santiago. Hoy tiempo más que apacible en Valladolid, en una jornada marcada hoy, después de este sermón de las siete palabras, por la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor. Javier Burrieza, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, esa procesión general de esta tarde que cumple, digamos, un primer centenario desde su restauración, aunque antes de ese siglo XX también hubo procesiones generales.
Sí, conviene destacarlo, ¿no? Es una aspiración de la espiritualidad de los ilustrados que están interviniendo en las cofradías en el siglo XVIII, y que hay un expediente general de cofradías y quieren una procesión general. Y eso se consigue en Valladolid el 20 de abril de 1810, en tiempos de la invasión francesa. Y a lo largo del siglo XIX pues van alternándose las procesiones generales o del Santo Entierro con procesiones particulares de las cofradías. Y resulta que ya en 1923... pues el propio arzobispo Gandásegui considera. Estaba programado para 1922,
sí,
pero las inclemencias meteorológicas impidieron esa procesión.
Hoy no va a haber ese problema.
Eso no va a haber ese problema, si Dios quiere, porque está siendo una Semana Santa espléndida en Valladolid. Y bueno, pues aquel 30 de marzo de 1923, Gandásegui, junto con otros hombres muy importantes que no quiero olvidarles, José Zurita, Juan Agapito Revilla, Francisco de Cosío, que son investigadores, directores del Museo de Bellas Artes de entonces, hoy el Museo Nacional de Escultura, propician que los pasos antiguos que habían sido desamortizados salgan de nuevo a la calle. Y eso ocurre en aquel acontecimiento que, según las crónicas y algunas de Francisco de Cosío, que lleva ese premio de periodismo tan importante. Llevan las crónicas que fue un día muy importante para Valladolid, ese Viernes Santo de 1923, 30 de marzo.
Como desde luego lo es también hoy, 2023, 100 años después, de nuevo, Viernes Santo, en una Semana Santa que ya avanzaban desde el Ayuntamiento de Valladolid algunos días atrás, podría ser de récord. Estos días hablábamos con la Junta de Cofradías de Semana Santa y nos trasladaban ese parecer de la Policía Municipal de Valladolid. Estamos alcanzando cotas de participación estos días como no se recordaban. Desde luego, el tiempo acompaña y creo que vamos a poder hablar con Monseñor Luis Argüello, quien acaba de pronunciar ese sermón de las siete palabras. Monseñor Luis Argüello, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Sensaciones después de ese sermón de las siete palabras, después de esa segunda vez en este púlpito en la Plaza Mayor.
Bueno, siempre emociona ponerse delante de la Plaza Mayor vallisoletana con tantas personas que te escuchen. Y he dicho emociona, y la verdad es que yo en el sermón he querido hacer un elogio del logos, de la razón, del sentido. En ese sentido contrasta un poco con lo que vivimos en estos días, que es fundamentalmente emoción, que también es imprescindible para vivir. Pero yo he querido poner en relación la emoción con la razón, con el logos, porque en definitiva hablábamos de palabras, y las palabras hoy devaluadas es importante que recuperen su significado.
¿Cuál diría que es el sentido, esa emoción que acompaña a un Viernes Santo?
Pues es la cruz que se planta y que queda definitivamente puesta. Y que la resurrección además logra que se transforme en un árbol del que sí podemos comer. De hecho, referencia en el sermón al paraíso y a los dos árboles del paraíso, del que en principio no podíamos comer. De uno hemos comido hasta hartarnos, el árbol de la autonomía, de otro no podemos comer, pero ahora pareciera que quisiéramos comer con la muerte de la muerte. Pero la noticia de hoy es que se ha plantado un árbol, el árbol de la cruz, que en la Pascua va a florecer. Y de ese árbol sí que podemos comer y comer vida eterna.
Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, gracias por habernos acompañado.
Gracias a todos, y aprovecho los micrófonos de COPE para saludar y desear intensa Semana Santa y feliz Pascua a todos los oyentes.
Vaya también nuestro deseo. Despedimos esta conexión desde la Plaza Mayor de Valladolid. En directo suena ya la música que acompaña a esta procesión, ya de regreso, terminado el sermón de las siete palabras, hacia el atrio de Santiago.
COPE Valladolid 101.2 y 104.5 FM.